Buenas tardes. Dentro de la variedad de temas que es habitual en estos que llamamos cursos universitarios de la Fundación Juan Marc, nos corresponde hoy comenzar un curso sobre la cultura hispanoárabe. Para nosotros es una gran suerte, para ustedes y para mí, para todos, me parece, el contar para desarrollar este curso con un verdadero maestro como don Emilio García Gómez, al cual hace poco se ha rendido uno, entre varios, homenajes en Granada, con la edición de un libro un poquito especial, con unas serigrafías de Eusebio Sempere, y en el que tuvimos también la fortuna de participar de alguna manera y de acompañarle con nuestro afecto. De don Emilio García Gómez, simplemente le subrayaré unas notas muy rápidamente, aunque ustedes lo conocen de sobra. Por una parte, no hace falta insistir en su carácter de verdadero sabio, de verdadero maestro, de creador de toda una escuela y de autor de unos libros verdaderamente magistrales, Las Jarchas, Ben Guzmán, etc. Quisiera insistir en el terreno menos especializado, más accesible al público en general, que es el propio de estos cursos, también en la importancia de su trabajo como traductor. Recuerden ustedes estas traducciones no eruditas, sino traducciones verdaderamente creadoras, traducciones de poeta, de escritor, de los poemas arábigo-andaluces, que tienen importancia no sólo por lo que suponen en sí, desde el punto de vista científico, sino porque, pienso, abrieron para mucha gente no especializada en el tema arábigo-andaluz, abrieron un mundo nuevo, el mundo de esta poesía que verdaderamente era trascendental que conociéramos y además que ha tenido una influencia indudable sobre los rumbos de la poesía española contemporánea. Aquí se da con algo que no es frecuente y que es muy hermoso cuando sucede. Ese caso tan especial en el que la erudición unida a la sensibilidad poética producen unos frutos verdaderamente notables en la creación literaria. Y aquí insistiría también un momento en una faceta que me parece muy importante de don Emilio García Gómez, la faceta de escritor puro y simple. No hablo de erudito, no hablo de traductor, de ensayista, de escritor. Me voy a permitir leerles el comienzo de un soneto que él redescubrió hace unos años. Dice así: Diana, con breve red que al aire engaña, cazando los luceros proyectiles, o reina de una historia del Persil, esa amazona de hielo en la montaña, tu raqueta fue hoz. Tu esquí guadaña, que segaron de Europa los abriles y la orquídea y la rosa, supo a miles, etc. Bueno, si tuviera que aburrirles a ustedes mucho tiempo comentando el poema, creo que podría hacerlo, porque sería muy fácil ver una serie de estructuras sintácticas absolutamente gongorinas, de una cadena de metáforas encadenadas, de yuxtaposiciones, identificaciones, correlaciones, estructuras bimembres, es decir, toda la pedantería académica podríamos aplicarlo y diríamos, lógicamente, esto es un soneto, un magnífico soneto, pues no sé, de Góngora, del barroco, quizá de Quevedo. Lo único que ocurría es que era un soneto de don Emilio García Gómez. Recordaría también en sus trabajos de crítica literaria y no estrictamente arábigo-andaluces, el acierto expresivo y algo que probablemente viene de su maestro Ortega. El gusto por evitar la pedantería, zambulléndose en el hondón del lenguaje popular. Algo verdaderamente, para mi modo de ver, muy bonito. Cuando nos dice, si no recuerdo mal, que el estilo de Gracián, después de investigar las fuentes y Aventofail y otro tipo de historias, mucho más eruditas, dice simplemente que el estilo de Gracián es nervioso, coruscante, exquisito. O cuando, hablando de Estébanez Calderón, dice que Estébanez, en definitiva, es como uno de esos grabados románticos en sepia. Aquí ya la erudición ha sido el punto de partida, el trampolín para que un verdadero escritor se lanzara, un escritor creador y de acuerdo con las teorías que hoy son bastante habituales, un escritor en el cual ya la distinción creación-crítica se supera con toda naturalidad. Todavía una cosa más que hoy vamos a tener la fortuna de comprobar. El gran hablador, o si ustedes quieren, con lenguaje antiguo, castizo, hablista o parlero, si quieren. Les leo una frase de un libro que se ha reeditado hace poco. Emilio García Gómez es el prototipo del contertulio ideal. La amplitud y profundidad de su cultura, lo humano y sensible de su inteligencia, lo fino de su humor, la amenidad de su charla, lo picante de su donaire, sin llegar jamás a la molesta mordacidad, lo perfecto de su castellano, hacen de su compañía un regalo que disfrutamos con regodeo de todo lo exquisito. Así dice Antonio Díez Cañabate en su Historia de una tertulia. Esto no es una tertulia, ciertamente, pero sí creo que está claro para nosotros que va a ser no solo una lección, sino un regalo el oír a don Emilio García Gómez. Muchas gracias.
Señores, debo empezar por dar las gracias a Amorós por estas amabilísimas palabras con que ha querido presentarme y en las que les ruego que no crean del todo. Respecto al soneto que ha leído, se ha olvidado, me parece decirlo, no sé si lo ha hecho voluntariamente, que pese a su aire gongorino y barroco, era un soneto bastante en broma, hecho en la sobremesa o leído en la sobremesa de una de las comidas que celebraba la tertulia esta de Cosío, sobre la que ha escrito Cañabate y que estaba dedicado a Lili Álvarez. La Fundación Juan Marc me ha hecho el gran honor de invitarme a participar en sus cursos universitarios. Y yo no solo no he sabido ni he querido rehusar este honor, sino que he venido lleno de gratitud y lleno de satisfacción. Aun cuando debo decir que el tema no es de los que mejor me van, porque mis modestas cualidades me han llevado siempre a los análisis y no a la síntesis. Y además, la interposición de una fiesta el jueves próximo con la cual no habíamos contado, ha hecho que estas lecciones queden convertidas de 4 en 3 y que se hayan anunciado con los títulos que ustedes habrán visto, Córdoba, Sevilla, Granada, que parece que voy a tocar la suite Iberia de Albéniz. No es que esto en modo alguno me moleste, al revés, me honra sobremanera. Lo único que quisiera es que mis palabras, que han de quedar siempre por debajo, no quedaran demasiado por debajo de las teclas del famoso maestro. ¿Quiere decirse esto que una síntesis de la historia y de la literatura de la España musulmana, hecha en 3 lecciones, tiene que ser por fuerza una perspectiva caballera? Tiene que ser una gran cabalgada o, si ustedes quieren, un viaje en un tren bastante rápido que tendrá, eso sí, las ventanillas abiertas, porque yo lo que quiero es despertar la curiosidad de ustedes más que aplacarla. Y creo que no hay nada más que decir más que empezar, y empezar, como decía la epístola a los pisones, in medias res. Córdoba fue tomada por sorpresa por una de las bandas de invasores árabes que se deshilacharon después de la batalla inicial por la península. Y un poco por sorpresa, aunque después se haya querido explicar, fue la capital elegida para Al-Ándalus, porque en su origen lo fue Sevilla, y en Sevilla es donde vivió Abdelaziz, el hijo del gran conquistador Musa Ben Nusayr, cuando éste fue llamado a Oriente y donde Abdelaziz fue asesinado. El haber citado la palabra Al-Ándalus me lleva a hablarles de ella un momento. Al-Ándalus es curiosísimo, pero eso ocurre con tantísimas otras palabras que empleamos y que son de las más usadas. No sabemos de dónde viene. Su origen es desconocido. Indudablemente, todos pensamos que tiene algo que ver con los vándalos, a pesar de que los vándalos pasaron muy rápidamente por Andalucía cuando se trasladaron al norte de África. Al-Ándalus es un nombre al mismo tiempo geográfico, pero también el de una entidad histórico-cultural. Y en este sentido, crece o amengua según le ocurre a esta entidad histórico-cultural. Quiere decirse que en los primeros tiempos de la dominación musulmana en España, Al-Ándalus era muy grande, y en los tiempos de la dominación granadina era muy pequeño. Pero seguía siendo siempre Al-Ándalus. Es exactamente lo que ocurría con la peau de chagrin, la piel de zapa, de la celebérrima novela de Balzac. Y ya que hablamos de Al-Ándalus, convendrá quizá decir que España era en lo antiguo la parte musulmana de la península. También sobre esta palabra, como ustedes saben, y lo digo incidentalmente, ha habido grandes disquisiciones etimológicas y todavía creo que corre por ahí la idea de que es una palabra de origen fenicio relacionada con el nombre del conejo, porque en España abundan mucho estos animales. Yo no he creído nunca eso, y esta opinión creo que es compartida por muchas otras personas. Para mí España es Hispania, e Hispania con una ligerísima modificación no es más que Hispalia, e Hispalia a su vez no es más que Hispalis, que es Sevilla, porque sabido es que los nombres prerromanos que terminaban en is, en árabe, dieron siempre terminación en a, como Astigis, Écija o Iliberis, Elvira o Setavis, Játiva, etcétera. Se podrían multiplicar los ejemplos. Perdonen ustedes este pequeño paréntesis de toponimia, pero que creo que no era del todo inoportuno. Antes hemos hablado y empleado por dos veces la palabra sorpresa con relación a Córdoba. En efecto, la invasión árabe es, en cierto sentido, una sorpresa. Recordarán muchos de ustedes que los autores clásicos, no sé por qué, quizá prediciendo de una manera extraordinariamente evidente la época del petróleo, pensaban que los árabes eran riquísimos y que las casas de los árabes estaban llenas de oro, de especias, de todo género de cosas preciosas. La verdad es que después la historia no ha acreditado hasta los tiempos recentísimos esa opinión de los clásicos. Y que precisamente la historia positivista veía en la pobreza del desierto de Arabia el impulso que movió a los árabes, primero a los semitas, en salir en otros tiempos mucho más antiguos, y luego a los árabes a salir en la época del Islam recién fundado este. Probablemente es un punto de vista, como digo, positivista. Lo cierto es que estos bandas de beduinos, o estos ejércitos en buena parte improvisados, o si se quiere, y lo digo en absoluto sin ningún sentido peyorativo, sino con el sentido etimológico turco, estas hordas, porque ordu en turco es ejército, la verdad es que apenas salidos de su desierto, de cuatro manotazos, desbarataron las mejores provincias del Imperio Bizantino en Asia y en África, Egipto, Siria, Palestina, Mesopotamia, y de dos papirotazos acabaron con un imperio como el imperio sasánida que parecía tan fuerte. Quedó esto así porque naturalmente no podemos entrar en esta cuestión. Pero ese tipo de sorpresa ocurrió también con la monarquía visigoda en España. Dirán ustedes, y con mucha razón, que la monarquía visigoda no era ni mucho menos tan fuerte como el imperio bizantino, aún en su parte provincial de aquella época, y mucho menos como el imperio sasánida. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Los árabes llegaban a España pasado bastante tiempo, cruzado mucho espacio, después de una lucha feroz con los bereberes. Yo recuerdo en este mismo año en que, en enero, desde lo alto en Túnez del anfiteatro del Chem, que es una maravilla, he podido ver el campo de batalla en que fue definitivamente deshecho el ejército de la Cágina, la gran heroína de la independencia bereber. Y que además había la, aunque fuera tan pequeño como el estrecho de Gibraltar, había la interposición del mar. Los árabes antiguos, Sinbad es ya una cosa persa, es ya una cosa de otro tipo, los árabes antiguos aborrecían del mar. Naturalmente, esto le ha ocurrido a muchísima gente. Le ocurría a Horacio, recuerden ustedes la oda tercera del libro primero de Horacio, ¿no? Ili robure ter triples circa pectum erat, qui fragilen truci commisit pelago naven. Roble y tres capas de bronce rodeaban el pecho del primero que se atrevió a dar una frágil navecilla al piélago. Pero eso entre los árabes de esta época influía mucho. Aún así, entraron en España. Claro está, podemos encontrar algunas explicaciones. Entre esas explicaciones, evidentemente los judíos perseguidos por los visigodos se constituyeron en los auxiliares de los árabes y probablemente sus cómplices anteriormente. Indudablemente en manos de los judíos dejaban los árabes cuando sus bandas se fueron deshilachando por la península la custodia de las ciudades que ya habían conquistado. Habría que contar también el que la población hispano-romana indudablemente veía mal el dominio de la oligarquía visigoda y no tuvo ningún inconveniente en cambiar de dueño, etcétera, etcétera. Cuando yo era joven, tuvo mucha fama en Europa un gran geógrafo de Argel que se llamaba Gautier, que no era arabista, pero que conocía muy bien el medio argelino y el medio árabe, y que escribió unos libros excelentes, que hoy día creo que no se leen, desgraciadamente, a uno de los cuales consagró don José Ortega un precioso ensayo que se llama A Ben Jaldún nos revela el secreto. Allí hay todavía muchas cosas que están en vigor. Una de ellas es que no dura ninguna civilización que vive solo en las ciudades y no llega a los campos. Probablemente esto es muy aplicable a la civilización visigoda. Pero podríamos todavía ir más lejos y pensar que el dominio musulmán en España, la expansión del Islam, se hizo por tierras que habían estado desde los tiempos más remotos en conexión con el Oriente, como si el Oriente recobrara un terreno que en otros tiempos había sido suyo. Bastará citar las relaciones con Tartesos, bastará citar la colonización fenicia, bastará citar las campañas de Aníbal, bastará citar tantísimas cosas. Y en los últimos tiempos, la lucha en el norte de África y en el levante de España entre el imperio de Bizancio y los visigodos, y al fin y al cabo el imperio de Bizancio era en buena manera Oriente. En uno de mis artículos que andan perdido por ahí en una revista extranjera, al ocuparme de una crónica árabe española antigua, Yo señalé la influencia que en los últimos tiempos visigodos tuvieron en España lo que menos se podría creer, los armenios. Incluso con restos arquitectónicos en determinadas ermitas del centro de la península e incluso en la onomástica, el famoso Artobás, conde visigodo o conde godo de la familia de Sara la Goda, pasado a los árabes y que era uno de los hombres más ricos de Andalucía, Artobás no es más que el nombre Ardabast, y Ardabasto es un nombre armenio. Pero yo creo que todas estas razones que he expuesto de una manera muy sumaria, porque no se puede hacer de otra manera, no explican la sorpresa. Yo creo que lo que verdaderamente hay que subrayar en la invasión árabe de España no es tanto la sorpresa como el silencio. Piensen ustedes, voy a hacer una alusión al mundo actual, lo que en el mundo nuestro supone una invasión y el echar a unas gentes de sus tierras. Cómo estas gentes conservan su historia, cómo estas gentes vociferan sus derechos, con toda razón, es el caso de Palestina. Pero eso no ocurría en lo antiguo. Eso no ocurría en absoluto en lo antiguo. Piensen ustedes en las civilizaciones precolombinas cuando entraron los conquistadores españoles. Si no fuera por los descubrimientos posteriores de la arqueología, si no fuera por lo que los historiadores de Indias nos cuentan de esas civilizaciones, lo que sabríamos de ellas es poquísimo. Sobre ellas hay el silencio. Pero, en fin, huyamos de las cosas demasiado modernas o todavía modernas. Hay un ejemplo clásico que nos sirve mucho mejor, es el de Troya. De los troyanos sabemos muchísimas cosas. Ninguna de esas cosas la sabemos por los troyanos. La sabemos por los griegos, la sabemos por Homero, lo sabemos por la tragedia griega, lo sabemos por la mitología helénica. De los troyanos, por ellos, no sabemos nada. Es muy curioso, en Horacio, en el libro cuarto, hay dos odas célebres, una dedicada a Marcio Censorino y otra dedicada a Lolio, en el cual Horacio dice que nada se sabe si no ha sido cantado por los poetas. Y dice Helena de Troya no fue la primera adúltera, París no fue el primer tenorio, Teucro no fue el primero que usó el arco candiota, Agamenón no fue el único rey importante, y dice una cosa que a mí me ha sorprendido siempre. Dice, non semel ilios vexata. No una sola vez fue tomada Troya. Cuando luego he tenido tantas veces, mientras yo vivía en Turquía, ocasión de visitar las ruinas de Troya y ver los siete planos de Schliemann, he pensado siempre en ese verso de Horacio como en una anticipación verdaderamente increíble. Pero la tesis de Horacio, ¿qué es? Que naturalmente antes de estos personajes que he dicho hubo muchas adúlteras como Helena y hubo muchos tenorios como París y hubo muchos reyes fuertes como Agamenón y hubo muchas personas que blandieron el arco candiota. Lo que ocurre es que no tuvieron poetas que lo cantaran. Nosotros diríamos ahora, no tuvieron historiadores que los historiaran. Es decir, que en esas civilizaciones se ha cernido el silencio. Pues bien, yo no creo que en la historia española haya silencio más profundo que el que sigue a la invasión árabe, o el que rodea a la invasión árabe, o incluso el que precede a la invasión árabe. Sencillamente los árabes entran en España, eran muy pocos, las primeras invasiones serían, en los cálculos más optimistas, no mucho más de 20.000 hombres, entre ellos muchos bereberes, y estos acaban con una monarquía, se permiten el lujo de desparramarse y en diferentes campañas se apoderan de casi toda la península.
Y el pueblo, evidentemente, conservamos noticias de ciertas ciudades que se resistieron, eso no tiene duda. Pero, en fin, en general, el pueblo hispano-romano o el pueblo que estaba gobernado por los visigodos se volatiliza, sencillamente se volatiliza. Y de esa época no tenemos noticias. Todo lo que hay son leyendas, leyendas que indudablemente tienen una base, alguna base histórica, pero son leyendas. Ni siquiera sabemos exactamente dónde se dio la batalla decisiva, aunque podamos saber más o menos la región. Ni siquiera sabemos qué fue de don Rodrigo, no sabemos nada. Lo que se produce en España en el tiempo en que se producen estas campañas árabes de invasión es como si ocurriera entre, a juzgar por las crónicas, que bien entendido, son bastante posteriores. Son diálogos, son luchas, son matanzas encarnizadas entre ellos, pero el resto del pueblo se ha volatilizado. Estos árabes, que por ejemplo pueden ustedes ver en la clásica historia de Dossi, que en cierto modo sigue teniendo vigencia y que constituyen sus capítulos más aburridos, esos capítulos iniciales, esos árabes parece que están en un desierto moral, sino en un desierto físico como el de Arabia. Aquí creo que conviene introducir un segundo pequeño paréntesis, pero que nos puede ayudar bastante. No creo que ninguno de ustedes lo haga, pero en fin, hay todavía mucha gente que cree que la invasión árabe en España fue como una crecida de la fiebre, como si España hubiera tenido una fiebre musulmana que hubiera desbocado en el termómetro y que esa fiebre luego hubiera ido bajando poco a poco. Esto supone que en la historia musulmana de la península hay un mismo fluido. Yo creo que no, ni hay el mismo fluido, ni hay el mismo mercurio, ni hay el mismo termómetro. Son cosas completamente diferentes. Cosas completamente diferentes, incluso periodos que son unos de otros distintos en absoluto. Eso es lo que vamos a intentar ver en estas lecciones. Hay otra cosa que quisiera subrayar también desde el principio. Y es que inexplicablemente los árabes no se propusieron jamás la ocupación total de la península. Si se la hubieran propuesto en los primeros tiempos, qué duda tiene que la hubieran logrado, pero nunca se la debieron proponer. Eso hizo que quedaran en el norte esos restos de la población visigoda huida de otras partes o indígena y de la gente del país, que constituyeron los núcleos de lo que más tarde se llamó Reconquista. Porque, naturalmente, me permiten ustedes que yo les recuerde la famosa frase de Ortega: yo no sé cómo se puede llamar Reconquista a una cosa que dura 8 siglos. Ortega tiene razón, lo que ocurre es que la palabra Reconquista es una invención posterior, cuando incluso se habían creado otro tipo de ideales como el goticismo, que no imperaron desde los comienzos. Los árabes lanzaban contra los cristianos, por otra parte los cristianos hacían al principio poco más o menos lo mismo, lo que se llamaban azeifas, que viene del árabe asaifa, que viene de saif, estío, es decir, campañas estivales que eran campañas de castigo, campañas en las cuales se apoderaban de cautivos, que luego vendían, se apoderaban de ganados, hacían todo el mal que podían y se volvían a su posición de inicial, pero sin perdurar en los sitios que habían ocupado. Y esto lo veremos incluso en momentos más graves. ¿Qué hubiera sido de esta España ocupada en esta forma por los valíes? No lo sabemos, y evidentemente yo no me ha gustado nunca sentarme en la cátedra donde explican lo que hubiera sido el mundo según la nariz de Cleopatra. La ciencia de lo futurible es una manera agradable de pasar el tiempo e incluso puede tener sus fundamentos, pero a mí no me ha seducido jamás. De todas maneras, podemos suponer que esta civilización árabe en España en estos 50 apenas años de valíes, no hubiera ido muy lejos, teniendo en cuenta que estos valíes, además, dependían, algunos eran nombrados directamente por los españoles, otros dependían en primer grado de Damasco, que era entonces la capital del Imperio Árabe, pero otros dependían en segundo grado, porque el valí de España era nombrado por el valí de Ifriqiya, que era como entonces se llamaba lo que hoy llamamos Túnez, y este valí de Ifriqiya dependía de Damasco. ¿Qué hubiera sido? No lo sabemos. Pero la historia, o la providencia, o como ustedes quieran decirlo, hace que en este momento llegue a España un personaje de primer orden, Abderrahman I. Abderrahman I fue el único omeya que escapó a la terrible matanza que de toda su familia hicieron los abasíes, los que habían de dar un vuelco definitivo al oriente árabe, trasladando incluso la capital de Damasco a Bagdad. Este hombre escapa en un verdadero filme de aventuras, pasando los más terribles peligros por todas partes, y se instala en el norte de África. Él tenía una concubina bereber. En el fondo, si ustedes me permiten, yo tengo un poco la manía de traer aquí también a colación los clásicos, aun cuando Abderrahman I, su historia es verdad, la podíamos comparar con lo que ocurrió en Roma con Eneas. Eneas, cuya historia nos ha contado tan bella y tan prolijamente Virgilio, vino también de Troya y se estableció en el mar Tusco o en el mar Toscano y fundó Roma. Es decir, hay algo parecido, aunque insisto, la diferencia que va de lo legendario a lo real, entre Eneas fundando una de las dos Hesperias y Abderrahman I estableciéndose en la extrema Hesperia, que es como los latinos llamaban a España. Abderrahman desembarcó en Almuñécar después de unos contactos con sus clientes españoles y después de un recorrido de casa de uno a la casa del otro y de reunir conspiradores hasta formar un ejército bastante considerable, en vista de la desmoralización de sus oponentes, logró en la batalla decisiva que se dio bajo los muros mismos de Córdoba instalarse en el alcázar de los califas de Córdoba. Abderrahman I había de fundar en España la dinastía omeya, que iba a durar en España más de dos siglos. Cifra considerable si tienen ustedes en cuenta que la dinastía omeya de Oriente rebasó muy poco el siglo. Es decir, en España los omeyas han reinado más del doble que reinaron sus antepasados en Oriente. Abderrahman I debía tener indudablemente grandes dotes de gobernante. Era un vástago de una raza principesca acostumbrada a mandar. Había sufrido mucho, que es lo que más enseña en la vida. Y en esto que había sufrido, lo que más aprendió fue a desconfiar de todos. Y a desconfiar con razón. En España no se fiaba, por supuesto, no de los orientales, que eran los que habían exterminado a su familia, no de los norteafricanos, que estuvieron a punto de matarlo, no de los árabes que encontró en España, ni yemeníes, ni cajtaníes, ni árabes del sur, ni árabes del norte, no, por supuesto, de los bereberes, tampoco de la gente de su familia, de eso hablaremos inmediatamente, mucho menos, claro está, de los reinos cristianos. No podía fiarse de nadie. Se fiaba en sí mismo y se fiaba jugando con todos y oponiéndolos unos a otros. Y para su seguridad personal acudió a los mercenarios, esos mercenarios extranjeros que recibieron primitivamente, y perduró el nombre durante bastante tiempo, el nombre de Hurs, que en árabe significa mudos, porque ellos no entendían a las gentes y las gentes no les entendían a ellos. Estos Hurs, que luego naturalmente acabaron hablando árabe, son los primeros de los que luego se llamaron, cuando el nombre Hurs cayó en desuso, los eslavos. La palabra eslavo tiene el mismo origen que esclavo. En su origen eran esclavos traídos de la Europa oriental, casi todos, eunucos o no, educados en España, y que fueron los más fieles, los más finos, los más dúctiles agentes de la política omeya. Contarles a ustedes la historia de los omeya caería fuera de mi tiempo en absoluto. Yo he defendido hace bastante tiempo que Ben Jaldún, el gran filósofo de la historia, que vivió, como saben ustedes, en el siglo XIV, en la plena época del Renacimiento, del cual él no es indigno. Permítanme citar otra vez a Ortega. Ortega dijo de él, en ese ensayo que he citado antes, en el estilo magnífico de Ortega, las rosas del Renacimiento próximo anticipan su primavera para esta exquisita pituitaria de beduino. Pues Ben Jaldún, que fue el primero, probablemente en el mundo, en trazar una gran filosofía de la historia, se anticipó también a la teoría de las generaciones y sostiene que en los imperios hay fundamentalmente tres generaciones: la del constructor o fundador, la del conservador y la del destructor. Bueno, esta historia, a grosso modo, se repite tres veces en las nueve generaciones de los omeyas que reinaron en España. Ahí son, en cierto modo, tres tríos: Abderrahman I, Hisham I, Al-Hakam I, Abderrahman II, Muhammad y los hermanos Mundir y Abdala, que es una misma generación, Abderrahman III, Al-Hakam II, Hisham II. Como ven ustedes, la simetría es perfecta. Es decir, los tres grupos empiezan por un Abderrahman, el Abderrahman I del cual acabamos de hablar, el Abderrahman II, que obra en un momento de bisagra, a la cual nos referiremos dentro de un momento, de entre las culturas de Oriente y Occidente, y el Abderrahman III, que es el que se había de proclamar califa y del cual tendremos que hablar luego un momento. Los segundos de la lista, es decir, los que según la teoría de Ibn Jaldún serían los conservadores, en el primer trío es Hisham I, hombre piadoso, aunque quizás según el Fath al-Andalus, y no se ha reparado bastante en esto, cruel, que sería un poco el Ludovico Pío de esta dinastía. El segundo, Muhammad, es un príncipe agradable, un príncipe simpático, pero que no hace grandes cosas. Y el tercero ya en el califato es Al-Hakam II, del cual todos ustedes habrán oído hablar, que es el gran bibliófilo, el creador del maravilloso mihrab de la mezquita de Córdoba, y que no reinó más que 15 años contra los 50 que reinó su padre, y el cual no salió jamás, puede decirse, de Córdoba, pero que vigilaba todo, miraba todos los papeles, anotaba todos los papeles, era un rey administrativo, papelero, y es un tipo que en la morfología española histórica se repite con mucha frecuencia, porque es Alfonso el Sabio después de San Fernando, o es Felipe II después de Carlos V. En cuanto a los destructores, no vamos a decir destructores, pero son los que capearon los peores temporales. Al-Hakam I era un hombre colérico, violento, terrible, contra el cual se alzaron sus súbditos de Córdoba y a unos de ellos los catapultó ferozmente, primero a Alejandría y después a Creta, donde fundaron una dinastía, y otros se fueron a Marruecos, donde todavía subsiste. Una de las dos orillas del río Fez se llama la orilla Fas, que da nombre a la ciudad de Fez, se llama todavía la orilla de los andaluces, y hay la célebre mezquita de los andaluces. Pues bien, en el segundo trío, no digamos el destructor, sino aquel en cuyo reino casi se destruye todo, es Abdala, en cuyo reino, quizá aludamos a ello dentro de un momento si hay tiempo, el poder del emir quedaba reducido a Córdoba y a unas cuantas leguas a la redonda, pero no más, todo lo demás estaba sublevado. En cuanto al tercero, Hisham II, es el rey holgazán más perfecto de todos los reyes holgazanes, o quizá no dieron tiempo de pensar si podía ser holgazán o no, porque apenas subió al trono, lo recluyeron en una jaula de oro de la cual no volvió a salir. Estas nueve generaciones, ¿qué problemas tenían? Algunos hemos aludido ya. El primero era las luchas dinásticas. Las luchas dinásticas son inevitables en el antiguo Islam, como eran inevitables en el viejo Imperio Otomano. Es decir, entre los árabes no había propiamente una monarquía hereditaria. La monarquía era siempre teóricamente electiva y teóricamente debía recaer en el varón más viejo y al mismo tiempo más capaz de la familia. Naturalmente, esto se burló haciendo jurar en vida del padre al hijo que se prefirió, y con eso se estableció una monarquía, digamos, hereditaria, pero legalmente no lo era, ¿no? Pero claro está, en una familia como la musulmana, donde hay poligamia y donde un hombre anciano se puede volver a casar con mujeres jóvenes y tener hijos, y tener muchos hijos y de varias mujeres, pues naturalmente estos hijos o medio hermanos siempre se malquerían y además unos a otros, ayudados por sus respectivas madres, sin contar otros problemas familiares, del cual naturalmente les hago a ustedes gracia porque no tendríamos tiempo, pues producen que no haya prácticamente soberano que no tenga que hacer frente a estas luchas dinásticas. El segundo gran problema con que estos soberanos se enfrentaron fue el de este siroco o viento de fragmentarismo que sopla en determinados momentos sobre la península ibérica. Las marcas del califato, que eran tres, la de Aragón, que comprendía pues algo de La Rioja y algo de Navarra, Navarra, era una especie de feudo de una vieja familia visigoda convertida, los Banu Qasi, Cassius, un nombre romano que seguían conservando. En el otro extremo estaba la marca inferior, la de Extremadura, donde se hizo rebelde Benmeruán el Gallego. En el centro estaba Toledo, la antigua metrópoli visigoda, llena de mozárabes, mozárabes que todavía colean, como saben ustedes. Y esos mozárabes eran la pesadilla de Córdoba y eran los que verdaderamente tenían siempre en jaque el poder central. Pero en la misma centro de Andalucía había también revoltosos, familias nobles en Sevilla, gentes a Caballá, el más famoso de todos, por supuesto, no tengo que decírselo a ustedes, es Omar Ben Habsún, el héroe de Bobastro, ¿no? Pero hay otros muchos. Yo creo, una vez lo he dicho o dos, y yo creo que es una cosa curiosa, en ningún lenguaje de los que yo conozco, y posiblemente no existe en los lenguajes europeos, existe la palabra o el verbo encastillarse. Porque uno puede explicarse que los Banu Qasi en la marca del norte, en Aragón, o los toledanos en torno a su tierra, tuvieran veleidades de independencia, pero que un señor se encerrara en un fortín sin nada que lo distinguiera de los demás, simplemente por encerrarse y por desafiar al poder central. Bien entendido que eso creaba una interrupción de las rutas, creaba una falta de recolección de las cosechas, etc. Eso realmente es poco entendible y eso es lo que pasaba. En cuanto a Omar Ben Hafsún, saben ustedes que sobre él hay tantas opiniones como autores. El propio Dossi tuvo que aludir a los bandidos generosos de Andalucía para compararle. Otros creen que era un musulmán sincero que se contagiado de esta fiebre de particularismo. Otros, en cambio, ven en él una especie de cristiano prematuro que habría soñado con renegar del Islam y con restaurar en Andalucía la fe cristiana. La realidad es que los documentos históricos que poseemos no permiten que nos afiliemos a ninguna de estas opiniones. Y, por tanto, lo más cómodo es dejar a Omar Ben Hafsún, dejarle ese privilegio que tienen algunos héroes de la historia de poder llevar dos caballos y montar ora el uno, ora el otro, o los personajes que viajan con dos carrozas, una de más lujo y otra de respeto. Y en el caso de Omar Ben Hafsún, uno de los caballos es, o una de las carrozas es la historia y el otro es la leyenda. Y es inevitable y no hay manera de reducir la una a la otra. Con Omar Ben Hafsún les he citado a ustedes el problema de si se hizo cristiano o no se hizo cristiano. Esto nos lleva a tratar brevísimamente el problema de los mozárabes. El problema de los mozárabes es muy complicado. Esos mozárabes acaban por salir a flote. Ese pueblo que hemos visto volatilizarse al principio acaba por salir a flote. Tienen iglesias, tienen conventos, tienen gente, gente incluso que sabe latín. Esas gentes se sienten fidelísimos a la tradición latina y a la tradición cristiana, pero al mismo tiempo ven que su grey admira a los árabes, admira las costumbres árabes, se dejan seducir por los árabes, imitan su literatura, se circuncidan incluso, son propensos a introducir herejías, etc. Entonces, la comunidad mozárabe, hacia mediados del siglo IX de nuestra era, decide intervenir como haciendo que religiosos de los conventos de Sierra Morena bajaran a Córdoba y blasfemaran públicamente de Mahoma. Naturalmente, estas blasfemias estaban penadas en la ley islámica, no hay que decirlo, por la pena capital. A veces se les intentaba disuadir, inútil. Querían morir. ¿Se puede hablar de una persecución? Yo creo que no. ¿Se puede hablar de un suicidio? Yo creo que tampoco. Dejemos la cosa también en un término medio y digamos sacrificio voluntario o holocausto voluntario en aras nobilísimas de su fe. De hecho, así fueron siempre vistos por el pueblo cristiano que venían a Córdoba para disputarse las reliquias de estos mártires. Y con esto que hemos dicho de Omar Ben Hafsún y esto que hemos dicho de los mártires mozárabes, nos introduce de rondón en el problema de el pueblo ese que se volatilizó. Como hemos visto, los musulmanes que entraron en España entraron sin mujeres, por tanto tuvieron de casarse con las mujeres del país. Esas mujeres del país pusieron en sus hijos y luego en sus nietos y nuevos matrimonios, pues sangre indígena. De ahí que hubiera en Córdoba tanto rubio y que la mujer ideal fuera rubia. De hecho, los omeyas eran todos menos dos rubios. Esta gente impuso también su lengua. Es decir, el pueblo en Córdoba era totalmente bilingüe. Se hablaba en las casas, en la calle, incluso en las curias, en los juzgados, en el gobierno. se hablaba romance. Naturalmente, el árabe era la lengua oficial, era la lengua culta, era la lengua clásica. Esto del bilingüismo, que hoy día es el huevo de Colón, y que naturalmente no puede negar nadie, y todo el mundo ve que es la verdad, no lo era así hace 50 años. Realmente mi maestro don Julián Rivera, hombre genial, al cual no se ha reconocido su genialidad y sus dotes de zahorí, fue el primero que insistió en estos temas y fue el primero que puso de relieve estos hechos. Es más, Rivera no se limitó a eso. Rivera llegó a anunciar y a profetizar algo que ha resultado verdad, que es que hubo una literatura romanceada en Andalucía. De eso hablaremos inmediatamente. Yo después he añadido un texto importante que conocí en Túnez y que he popularizado. Es un texto de Tifashi, que es bastante tardío porque es del siglo XIII, pero que recoge y cita, citando como citan los árabes su isnado cadena de testimonios, cita testimonios muy antiguos, el último de los cuales dice: en lo antiguo en España, el canto, ha de entenderse la poesía también, el canto y la poesía eran de dos estilos, el estilo de los cristianos y el estilo de los camelleros árabes. ¿Qué no habría dado don Julián Rivera por conocer ese texto que era desconocido en su época? Naturalmente, la cultura visigoda era una cultura que en cierto modo era un apéndice de los clásicos. Piensen ustedes en lo que es San Isidoro. Pero realmente en aquel momento estaba muerta, no podía dar nada. La cultura de los árabes que vinieron, aunque hubiera entre ellos naturalmente gente distinguida, y por supuesto gente que sabía hacer versos, porque en aquella época, ahora no creo, pero en aquella época todo árabe que se estimara sabía hacer versos, buenos o malos, pero el nivel cultural del país era fatalmente malo. Es decir, todo tenía que venir de Oriente, y bien entendido, Oriente era el gran enemigo. A Oriente se iba en peregrinación a la Meca, pero esos viajes de peregrinación a la Meca, sin que yo niegue en absoluto, líbreme Dios, su carácter piadoso, eran muchas veces también viajes de negocios o viajes mercantiles. Se viajaba mucho. Los libros venían de Oriente con una rapidez que para nosotros quisiéramos ahora. Con los medios que tenemos, a mí me cuesta mucho más trabajo traer un libro del Cairo que lo que les costaba a los estudiosos de Córdoba hacerlo venir de Bagdad. Pero todo se iba sedimentando y se iba formando la cultura arábigo-española que todavía no estaba formada. Por supuesto, los omeyas permitieron esto, no podían hacer otra cosa, es más, lo necesitaban. El símbolo de estos trasiegos es el famoso Ciriab, un cantor de Bagdad que vino a Córdoba y que fue el Petronio de Córdoba, el árbiter eleganciaron de Córdoba, porque trajo no solamente la música y no solamente cambios en los instrumentos, sino que trajo recetas de cocina, modos de comportarse en la mesa, las modas de vestirse, las modas cosméticas. Es decir, fue el más refinado hombre y el que más contribuyó a refinar la clase social más elevada de Córdoba. Pues bien, todo esto iba llenando la vasija vacía, en la cual lo que entraba se filtraba, de un lado, por la tradición siria, la tradición de los omeyas, de que naturalmente habían renegado los abasíes de Bagdad, que se inclinaban más a Persia. De otro lado, por el maliquismo. El maliquismo era la doctrina jurídica en el Islam ortodoxo. Había más, ahora quedan cuatro, y esas cuatro ya van perdiendo sus notas distintivas. Malik ben Anas era el gran doctor de Medina, y Malik ben Anas acabó rigiendo en absoluto y luego con una primacía indiscutible las conciencias en España y en el norte de África, como sigue ocurriendo en el norte de África. Pues este filtro maliquí fue también muy eficaz, muy eficaz. Y el otro era la amistad con Bizancio. Es decir, mientras los abasíes eran los grandes enemigos de Bizancio, naturalmente para hacer el contrapeso, los cordobeses eran los grandes amigos de Bizancio. Se cursaban embajadas. De Bizancio vinieron los mosaístas y los tacos de mosaico que permitieron hacer los maravillosos mosaicos de la mezquita de Córdoba. Y de allí vino el famoso códice de Dioscórides sobre la materia vegetal, códice que tuvo que venir con un monje bizantino, Nicolás, para que lo tradujera, y del cual arranca la formidable tradición farmacológica de los árabes de España. Pero lo que ocurrió en esta época es que se crean las jarchas. Las jarchas, veo que el tiempo pasa excesivamente rápido, las jarchas son el claro ejemplo de la fusión de dos razas que puede verse en una literatura. La literatura clásica árabe tiene poemas muy largos, con versos divididos en dos hemistiquios, puede haber diferentes metros, eso es otra cuestión, y monorrimos, es decir, todos los versos tienen una sola rima. Frente a eso surgió en España, y eso no lo niega nadie, surgió en España una poesía en estrofas. Esa poesía en estrofas, cada estrofa, las estrofas son perfectamente iguales unas a otras, cada estrofa tenía unos versos comunes y unos versos diferentes. Los versos diferentes iban delante, los versos comunes debajo. Y los últimos versos comunes es lo que llamamos jarcha, la cual, según los preceptistas y según ahora podemos entender bien, era el eje de la composición. Es decir, que sobre esa jarcha era sobre la que se construía el poema. Pues bien, estas jarchas estaban en romance. Como saben ustedes, esto empezó a descubrirse el año 48, primero en poemas de ese tipo hebreos, con lo cual los hebraístas cantaron victoria pensando que solo ocurría en su campo, y se descubrieron por el famoso Sterne, que fue evidentemente el que trajo las primeras gallinas, se descubrieron unas 20. Después yo tuve la suerte de decir que no, que eso lo tenían los hebreos porque era una imitación de los árabes, y descubrí, con mucha suerte, en manuscritos que, por supuesto, unos me procuraron y otros pude yo procurarme, descubrí algo más, unas 30. Es decir, que hoy poseemos, no más, no nos engañemos, que unas 50 jarchas. Esas jarchas no todas son de esta época de la fundación, de esta época de la fundación del arte se han perdido, pero naturalmente, como yo creo en la teoría de Menéndez Pidal de la poesía tradicional, creo que estas jarchas serían muy parecidas a las antiguas. Todos ustedes las conocen, bastará que yo aquí les diga unas cuantas. Por ejemplo, en dos versos, ¿qué faré, mamma? Meul Habib est ayanna. ¿Qué haré, madre? Mi amado Habib es la palabra amigo, recuerden las cantigas de amigo galaico-portuguesas, está ayanna, ayanna es llanua en latín, la puerta. Venid la pasca, hay aún sin elle, lacerando meu corazón por elle. Viene la pascua todavía sin él, lacerando mi corazón sin él. Como si filiolo alieno, no más adormes a meu seno. Como si fueras un hijo ajeno, un hijito ajeno, filiolo alieno, ya no duermes en mi seno, dice la mujer a su amante. Los hay de tres versos, los hay de cuatro versos. Hay uno que dice, gar que faré yo, cómo viviré yo, este al Habib espero, por él morré yo. Gar que faré yo, dime qué haré, cómo viviré yo, cómo podré vivir. Este al Habib espero, estoy esperando a este, al amigo de las cantigas. Por él morré yo, por él me moriré. Y es una forma métrica que todavía existe hoy en español. Yo me acuerdo haberla oído en Murcia. Los galancitos esto tenemos, que donde no nos quieren allí tenemos. Es absolutamente una forma métrica todavía usual hoy. Bien, esto de las jarchas es un fenómeno sensacional en muchos aspectos, en el cual ahora no vamos a entrar porque ha revolucionado los albores de la lírica en lenguas vulgares en toda Europa, pero es al mismo tiempo, desde el punto de vista que aquí nos interesa, el símbolo más perfecto de la unión de las razas. Cuando Abdala, del cual les he hablado a ustedes antes, no dominaba más que la ciudad de Córdoba y unas cuantas leguas alrededor, nadie hubiera podido imaginar que no su hijo, al cual mató, pero sí el hijo de este príncipe asesinado, o sea, su nieto, Abderrahman III, era el que iba a transformar radicalmente el Estado. ¿Cómo ocurre esto? ¿Es una electricidad personal que tienen las personas? ¿Son las circunstancias históricas? ¿Qué es? Es algo como lo que pasó después de Enrique IV con los reyes católicos. Lo que parecía que era una cosa que no tenía remedio, se encarrila de pronto. En este caso se encarriló con Abderrahman III. Abderrahman III vence a todos sus enemigos, domina las marcas rebeldes, domina a todos los encastillados, acaba arrasando el bobastro de Omar Ben Habsún, se alza en soberano absoluto de España. Y entonces, no tanto por eso, sino porque en el norte de África había surgido otro califato rival, el califato Fatimí, entonces cambia el título que hasta ahora llevaba el soberano de Córdoba de hijo de los califas y lo cambia por el título de Amir al-Muminín, príncipe de los creyentes, es decir, califa. Esto supone un cambio total. No solo por la unidad de España que estableció en absoluto el califato, no solo por el prestigio califal, sino porque un califa ya no podía estar de tú por tú sentado con sus súbditos, como hacía su abuelo Abdala, que recibía todas las quejas de sus súbditos personalmente. Un califa, y aquí entraba en algo la imitación de Bagdad, era un personaje ya semisagrado que debía ocultarse. De ahí viene la creación de Medina Zahra. Medina Zahra, en árabe Medina Tasahra, que se funda con la donación de una esclava para rescatar cautivos musulmanes que no se encontraron, lo cual es una prueba del triunfo del califa, al menos eso dice la historia. Y entonces se le da el nombre de otra de las concubinas del palacio y se crea esa ciudad maravillosa que era como varias veces la Alhambra, solo que en vez de ser de estuco, fuera de piedra. Al mismo tiempo, ya la cultura iba progresando. Cuando un gran filólogo oriental, el Kalí, viene a España, encuentra un poeta que tenía un doble nombre, en árabe Ramadi, en romance Abu Chenis, el padre de la ceniza, el de la ceniza, el ceniciento, que le recibió con una casida neoclásica como no la hubieran podido hacer mejor en Oriente. El Iqd al-Farid, escrito por un poeta cordobés de esta época, que además era un gran historiador, que es un libro de erudición en que se han reunido infinitas cosas de Oriente, yo lo llamaba algunas veces como la tesis de doctorado de la cultura hispanoárabe. Al-Hakam II, que como les he dicho a ustedes, como su padre reinó 50 años, tuvo mucho tiempo de ser príncipe heredero, reunió una biblioteca con más de 600.000 volúmenes que se ha dicho, y probablemente es verdad, que era la primera biblioteca de todo el mundo árabe. Por último, los estudios filológicos tienen una importancia extraordinaria, lo cual no es raro. Piensen ustedes que en los grandes imperios, y en eso me refiero también al viejo imperio español, la lengua no necesita ser defendida y no necesita de gramáticas en su corazón, donde esa lengua ha nacido y vive. Donde necesita ser defendida y tener gramática y estudios de gramática es en las fronteras, es donde está en peligro. Eso hace que, por ejemplo, en el español, en Colombia, haya muchos mejores gramáticos que los que hemos tenido nunca en España, como Andrés Bello, o Cuervo, o Suárez, o tantos otros grandes gramáticos que difícilmente, no diré que no los encuentren, pero difícilmente encuentra emulación en España. Pues bien, en España, donde probablemente no se habló nunca el árabe con perfecta pureza, en cambio ha habido los mejores gramáticos. Yo hoy día todavía, no digo ahora, pues no lo sé, pero cuando yo estudiaba en el Cairo, todavía en algunas clases de gramática se estudiaba con poemas mnemotécnicos españoles.
El califato fundado por Abderrahman III, me van ustedes a permitir, aunque todo esto lo estoy improvisando, el que aquí en esta ocasión les lea a ustedes su párrafo, era una construcción imponente y en nada improvisada, puesto que venía a coronar un largo periodo de formación y de fricción de diversas razas en busca de un equilibrio por fin alcanzado. Lo nutría un ideal, se hallaba empapado de una tradición, poseía un arte peculiar y estaba a punto de romper a hablar con voz propia en literatura. Disponía de cuadros administrativos eficaces y tenía a su servicio familias avezadas por varias generaciones a la política. Su economía era saneada y próspera. Era en suma un estado poderoso y civilizado, absolutamente sin rival en el mundo de Occidente y solo comparable a Bizancio y a Bagdad, ciertamente a un inexperto, más inexperto que ambos, por más reciente, pero por ello también más lleno de porvenir y más vacío de problemas. Pues bien, a Abderrahman III le sucede el rey este que de que les he hablado a ustedes antes, papelero, parecido a Alfonso el Sabio o parecido a Felipe II, el cual defiende la dignidad real como muy pocos, pero siempre desde su despacho, y que además dirigió las campañas en el norte de África contra sus enemigos, o las campañas mucho más leves, que tuvo que hacer contra los cristianos con una energía indomable. Pero solo reinó 15 años. Y a su muerte, él no parece que era un hombre sexualmente normal. A su muerte, su hijo Hisham II es un perfecto degenerado. Entonces, se hubiera esperado que en este estado todo hubiera marchado bien. Y los eunucos, las mujeres del serrallo, todos pensaban que iban a intrigar en torno a un príncipe holgazán. Bien, no pasó nada de eso. Entre todos estos personajes, a codazos, se abrió paso un hidalguelo de provincia, de muy buena familia árabe, pero de provincia, que se llamaba Mohammed ibn Abi Amir, y al cual la historia conoce por el título que se arrogó Al-Mansur, el victorioso, es decir, Almanzor. Almanzor era el amante de la madre del califa, que era una vasca que se llamaba Aurora, Subh, Aurora. Gracias a esta mujer y al apoyo de esta mujer había conseguido trepar por los escalafones administrativos y muy poco a poco, con una terrible audacia, se hizo absolutamente con todo el poder. Naturalmente, para esta suplantación de la dinastía legítima, aunque el califa permanecía encerrado en su palacio, tuvo que hacer enormes concesiones. Permitió que se quemaran los libros científicos de la biblioteca de Al-Hakam II, entregándose a los alfaquíes. Toleró una corte literaria. Se ha hablado de una corte literaria de Al-Hakam II, es falso. Un califa majestático no puede nunca tener confianza o reunirse con poetas. En cambio, Almanzor los necesitaba y se reunía con ellos. Hizo una enorme cantidad de concesiones. Pero él tenía que buscar algo más, y ese algo más era la apoteosis militar. Y esa apoteosis militar la logró. La logró con esas 50 expediciones, de las cuales sabemos mucho más ahora que hace 15 años o menos, vamos sabiendo progresivamente cada vez más, con las cuales asoló todo el norte de la península, desde Barcelona hasta Santiago de Compostela. Pero como les he dicho a ustedes antes, en plan de excursiones de castigo, jamás con el propósito de ocupar todo el país. Él volvía. Los cristianos, hay que decir que se crecieron al castigo. Es decir, si me permiten ustedes que vuelva a citar a Horacio, en la famosa oda de Horacio de Aníbal, en que hace la evocación de Aníbal, pone en boca de Aníbal, que derrotó tantas veces a los romanos, pero que a la postre los romanos le derrotaron a él, pone en boca de Aníbal la frase de que lo que dirían, en fin, lo que se dice de los árboles a quienes se poda para que la foliación sea mejor, ¿no?
y dice Aníbal, por las mismas muertes, por los mismos daños, del mismo hierro, sacan ánimo y sacan fuerzas. Pues algo así les pasó a los cristianos. Pero llega el momento, y me parece que estoy a punto de terminar, aun cuando hubiera querido decir muchas más cosas, llega el momento de que les explique a ustedes en un minuto por qué cayó el califato Omeya. Cayó sencillamente porque no tenía soldados. Los andaluces no querían pelear. Esto se sabe desde siempre. En el mismo siglo X, un espía fatimí en Jaucal, que fue además un gran geógrafo, hizo un informe que se conoce y que está publicado muchas veces, en que habla de que no sabe cómo el Estado de Córdoba se puede mantener con tan mal ejército. Canard, el gran sabio francés que ha traducido este trozo, habla y traduce uno de los pasajes de Ben Jaucal diciendo «soldat de chocolat», como nosotros dijéramos «soldaditos de cartón», ¿no? Pero esto es tan verdad que en las memorias de Abdala, que algún día espero publicar, porque están preparadas desde que murió Leví Provençal y nunca me he atrevido a publicarlas, no sé por qué, pero en las memorias de Abdala, Abdala dice varias veces: los súbditos de las tierras de Al-Ándalus se declararon incapaces de participar en las campañas, y esto se refiere a la caída del califato, no a otras cosas, y que no se hallaban preparados para combatir y que, por otra parte, su participación en la campaña les impedía cultivar la tierra. Sobre la fundación de Elvira, en tiempos también del califato, dice: por un lado, los andaluces no querían someterse a nadie ni aceptar las decisiones de un gobernador, pero de otra parte eran las gentes más cobardes del mundo y temían por la suerte de su ciudad, ya que eran incapaces de hacer la guerra a nadie, aunque fuese a las moscas, dice textualmente, de no estar asistidos por milicias extranjeras que los protegieran y defendieran. Los testimonios podrían multiplicarse. Pues bien, ¿qué se podía hacer en un caso como este y en un caso como Almanzor, en que necesitaba una apoteosis militar? Traer la gente, los bereberes que habían conocido en el norte de África y que eran los herederos de los viejos guerreros númidas. Entonces, esa traída, esa nueva traída de bereberes para Córdoba y para las guerras con los cristianos fue la que dio al traste con el califato. En cuanto murió Almanzor, le sustituyó su hijo. También aquí hay un ritmo ternario. Almanzor le sustituyen dos hijos, como también hay un ritmo ternario en la mezquita, que se rehizo tres veces. Y Almanzor, cuando la quiso rehacer, como ya el mihrab había llegado al lado del río, la tuvo que hacer asimétrica al lado. Pues bien, estos guerreros, que los habían conocido y hecho experiencia en la guerra de África, los trajeron y fueron los que, al venir el segundo sucesor de Almanzor, que tuvo la desvergüenza de querer que el califa, todavía preso, le hiciera su heredero, entonces se sublevaron y vino la guerra civil, que son 25 años de anarquía, que da al traste con el califato. Es decir, esto que parecía una magnífica fundación hecha para durar, se acabó. Allí se destruyó Medina Zara, porque aunque luego los españoles también han hecho cantera de ella, fue en esta época cuando se destruyó Medina Zara. Allí se destruyó casi toda Córdoba. Tenemos elegías y tenemos documentos sobre lo que fue la ruina de Córdoba en esta época. Allí se turnaban príncipes bereberes, se turnaban pretendientes omeyas. De esos pretendientes omeyas había algunos dignos, había otros indignos, había otros canallescos, hasta que el último, que era un pobre burgués que se entregó en manos de un criminal, pues huyó y lo asesinaron en su huida, y el pingajo de poder que quedaba en la calle lo recogieron los nobles de Córdoba para fundar una república. No he podido hablar, como es natural, de un tema, pero ese tema es tan importante que empezaré con él la lección próxima, que es la cuestión de eso que les he dicho a ustedes antes, la cultura nueva que estaba a punto de romper en el califato, Como eso nos servirá de introducción a Sevilla, hablaré de él en la lección próxima porque es importante y no se puede omitir. Naturalmente no he podido hablarles a ustedes, pero eso no era mi papel, de la Córdoba artística. Córdoba es una ciudad sobre la cual, si se leen las descripciones, ayer, por ejemplo, he tenido para un trabajo que estoy haciendo que volver a repasar cosas sobre las cuales escribí un artículo hace muchísimos años. Bastará que les diga a ustedes que el número de las mezquitas de Córdoba, según un texto, pasan de 3.000, según otro texto son 400. Por esas diferencias pueden ustedes calcular lo que hay entre unas cifras y otras. De todas maneras, Córdoba era una de las más hermosas ciudades del mundo. A mí me ha gustado siempre tener cerca, y ahora actualmente la tengo cerca, un famoso dibujo de Roberts, el gran pintor romántico, en uno de sus famosos álbums, que tiene el río en primer término, con los molinos, después el puente romano. Ese puente, en ese puente romano está ahora la puerta de Felipe II, la puerta dórica de Felipe II. Se ve el triunfo barroco de San Rafael y al fondo está a un lado la venerable mezquita, al otro lado los edificios que han sustituido al Alcázar de los Califas. No cabe idea mejor de lo que es España y de las civilizaciones que forman España. Para mí, cuando veo eso, es el símbolo de España. Pero dirán ustedes, ¿qué pasó con esta Córdoba? Fue, como decía Ortega, ese tapiz, él lo decía del norte de África, ese que en el norte de África decía cambia de dinastía como los tapices se retiran detrás de una fiesta. No, no. Córdoba, cuya civilización, como les he dicho a ustedes, duró con el pequeño prólogo, pues casi 3 siglos, y desde luego con los omeyas más de 2 siglos, había de ser muerta ya el respaldo de todo lo que quedaba por vivir a la España musulmana. Incluso los que iban contra sus ideales la tenían presente y la imitaban. En muchas circunstancias la imitaban normalmente. Córdoba, la Córdoba de los califas, o el momento de los califas, es el momento más glorioso del Islam de España y es el apoyo, el sitio en que el Islam de España se siguió adosando continuamente. Ahora bien, la ciudad sí, la ciudad se encontró. ¿Es la Córdoba lejana y sola de Lorca o es la romana y mora Córdoba callada de Manuel Machado? Es muchas cosas. Me permitiría leerles a ustedes el más grande místico árabe de España, el famoso Ibn Arabi, al cual estudió tanto mi maestro Asín, emigrado a Oriente, antes de 1193, es decir, casi poco más o menos 50 años antes de la toma de Córdoba por San Fernando, está en Medina Zara y allí compone un poema melancólico. Y en ese poema melancólico están estos versos. Le dije a una vecilla que cantaba con trino en sobresalto, temerosa, ¿por qué sollozas, pájaro? Y repuso, por tiempos que se fueron para siempre. Porque, créanlo ustedes, señores, en la vida de las naciones hay muchos tiempos que se van para siempre.